entramos directamente en materia y lo hacemos hablándoles de medio ambiente. El Día Internacional sobre los Humedales, algo que aquí en este país tenemos y, bueno, yo creo que hay algunos que hace bastante tiempo que dejamos de cuidarlos. Y claro, vienen los problemas y si se pierde un humedal, se pierden muchísimas especies de aves, de fauna, de flora y sobre todo perdemos también una gran parte de nuestra propia identidad, de nuestro bosque mediterráneo, de nuestra manera de ver la vida y de la naturaleza en que hemos vivido desde pequeños. Y para hablar de todo esto, se encuentra, como siempre, con nosotros nuestro queridísimo amigo Juanjo Aragón, que inmediatamente pasamos a saludar. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí, bueno, de celebración, ¿no? El Día Mundial de los Humedales, ahora aclararemos un poquito, debería de ser una celebración para toda la humanidad, en realidad,
sí,
porque...
Sí.
Dependemos del agua.
Hombre, totalmente, absolutamente. Y qué pena cuando uno ve noticias o escucha noticias que te dicen que las tablas de Daimiel están mal, que te dicen que el delta del Ebro está mal, que te dicen que, en Doña Ana la cosa está bien, pero en fin, posiblemente el mejor humedal de todo nuestro país sea Doña Ana, ¿verdad?
Sí, es posible. De hecho, aparece en la lista de humedales incluido, ahora hablaremos, una lista llamada Ramsar, que es por una población donde se empezó una convención, ¿no?, sobre los humedales de importancia internacional, que hizo allí en Irán, en el año 71. Bueno, pues el primero que aparece en la lista en España, aunque España ya se adherió a este convenio en el año 82. Y el primero que aparece es Doña Ana, sin duda.
Claro, pero hay muchos más,
Sí, sí, el segundo tú lo acabas de comentar, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, y otras tanto, ¿no? La Laguna de Fuente de Piedra, y bueno, tenemos la suerte además en Cádiz de tener, quizás sea la provincia de España con mayor número, ¿eh?
Con mayor número de humedales. Sí, sí. Y tú hablabas precisamente de la semana pasada de toda esa laguna de la Janda, que también era un humedal extraordinario y que desgraciadamente se ha quedado prácticamente en un charco si lo comparamos con lo que era.
Nada, mira, te tengo que decir que este sábado hemos estado en 5 poblaciones que la circundan de alguna manera, la tocan, ¿verdad? Que hemos estado manifestándonos, exigiéndole al gobierno de España, a la Junta de Andalucía, que asuman las competencias que tienen, porque fíjate, el dominio público ya se sabe lo que es, lo público,
claro,
¿verdad? Que es nuestro, la Laguna de la Janda, desde el año 1967, que ya ha llovido un poquito.
55 años va a ser,
que
fue el año que yo nací, hijo.
¡Hala! Pues de justo de tu cumpleaños casi, bueno, pues son, fíjate, desde entonces... Ah, tampoco es tanto, ¿no?
Bueno, no es nada, con los jovencitos.
No es nada. Eso. Pues hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que dice que esto es un dominio público, hidráulico. Y bueno, ni más ni menos que son 6.165 hectáreas.
Una barbaridad. Ya,
campos de fútbol, ¿no?, que siempre decimos.
Claro,
bueno, pues
claro.
6.165 campos de fútbol
uno al lado
en
de
agua.
Otro.
En agua, uno al lado de otro en agua. Recordemos que comentamos, ¿no?, que es el paso del estrecho de todas las aves de Europa, prácticamente, gran parte, no todas, pero gran parte de las aves de Europa que pasaban por España, lógicamente, descansaban ahí, ¿no?, gran parte de ellas, en Doñana, pero también aquí. Justo el paso
al
África.
Que es lo que les quedaba ya era el último salto, y aquí se ponían gorditas y antes de emigrar.
Claro, todavía tenemos aquí, ya lo hemos hablado tantas veces, ¿verdad?, en nuestra propia bahía. Y la bahía de Cádiz es una de ellas.
Sí.
Bueno, pues esta manifestación que hicimos por 5 pueblos, hicimos una caravana, ¿verdad? Estuvimos en Medina, en Benalúp, en Bejer, en Barbate y en Tarifa. Y todos, además, toda la manifestación con apoyo de institucional, con distintos organismos, fundaciones, ecologistas, en fin, y representación también del ayuntamiento, ¿verdad? Concejales, tengo que decir una excepción también, y lo voy a decir aquí, el ayuntamiento de Vejer no le interesó, parece ser, no le preocupa mucho.
Fíjate tú que Vejer es una población que en teoría debía de ser una de las primeras.
Pues así es, porque es que está
muy turista, la gente busca la naturaleza.
Así es, pues no, a su ayuntamiento no le importó en absoluto. Primero no nos convocaron ni aparecieron por allí ningún representante, curioso, porque en todo el resto, fantástico. Incluso los propios en Barbate pasó, en Benalúp, leyeron los propios el manifiesto que leemos. Que lo tengo yo aquí encima de la mesa, pues lo leyeron todos ellos, algunos de ellos. O sea que eso, están totalmente comprometidos.
¿Eso por qué se llega a secar? Porque sí, quieren aprovechar los terrenos para el cultivo, imagino.
Sí, para el cultivo.
En una época muy determinada, donde también se intenta hacer lo mismo en la zona de entre Puerto Real y el puerto.
Así es.
Secando los humedales naturales. Y, hombre, destrozando literalmente un ecosistema que todavía no se ha recuperado.
Efectivamente, tiene usted toda la razón. Aquí, ya en el año 49, se hizo por parte del Estado de entonces, ¿verdad?, un deslinde para delimitar los terrenos de dominio público y demás. Entonces, desde aquella época, estamos hablando de la posguerra, pues... Claro.
Una época que se hizo por lo que fuera, ya está.
Sí, pero ya está. Efectivamente, pero fíjate que en esa misma época, en el año 67, era una dictadura, ya el propio Tribunal Supremo, ¿verdad? Dictó esa sentencia en firme, que como que gran parte de esa laguna era de dominio público hidráulico.
Claro.
Es decir, y hasta hoy, fíjate lo que ha llovido, ¿verdad? No tanto
y como las tendencias también políticas que han pasado por el gobierno y no han hecho nada.
Nada, mira, en la actualidad, pese a que la concesión administrativa de esos terrenos y fueron entregados a una empresa privada después, el gobierno actual, lo que a pesar de las muchas peticiones que se le ha hecho por parte de ecologistas, Nación particularmente, lo que han hecho es archivar el expediente de investigación y recuperación de oficio, que se llama, y estos terrenos públicos pues han dado traslado a la Junta de Andalucía. Ahora, la Junta de Andalucía, ¿qué es lo que dice? Que tampoco está actuando como debe, porque dice que no, el gobierno central no colabora y no le manda información.
La pelota de un lado a otro.
Sí, señor. Así es.
Ya está, olvídate de otra cosa.
Así es. Así que nuestra laguna, que llegó a ser una, si no la más, una de las mayores de España.
Fíjate.
Entonces, pues fíjate la importancia que tienen los humedales, y por eso se comeron otras cosas.
Y ahora mismo esos terrenos, imagino que han pasado a titularidad privada, siguen siendo de titularidad pública, pero digamos alquilados para cultivo. ¿Qué hay de eso?
Sí, claro. Si la ley, si metieran mano allí, es evidente que tendrían que salir las personas que están allí cultivando, son privados. Tendrían que salir inmediatamente. O sea, están ocupando una zona que es de dominio público. Eso pasa también muchísimo. Afortunadamente, pues hay cada vez menos, ¿verdad?, de los caminos de las vías pecuarias, ¿no?
Sí.
Las vías pecuarias, aquí en la provincia tenemos muchas también. Cañadas reales que se han ido liberando, pero esto ha sido una ocupación ilegal en la mayoría de los casos.
Y estamos caso, hablando de la provincia de Cádiz. Imagínate tú lo que tiene que haber por distintas provincias.
Sin duda.
La política de aquel momento era esa, y no solamente se hicieron esas barbaridades aquí, sino también en otros sitios.
Sí, sin duda, no estamos separados ni mucho menos. Aquí se cometieron otras tantas barbaridades, pero por ejemplo, me estoy acordando de Huelva, pobrecitos los de Huelva, porque ahí se creó el polo industrial, que todavía hoy, los de Nerva particularmente, están...
Solamente hay que pasar por allí, nada más.
Y pobrecitos.
Es complicado respirar sin ponerse algo para evitar el olor.
Sí, señor.
Así es, desgraciadamente,
desde Montenegro,
claro.
esta semana, hace dos o tres días, salió a la luz pública a través de distintas publicaciones de diarios y demás. El tema de desde Montenegro, barcos que van a traer una cantidad de lodos contaminados desde Montenegro hacia el puerto de Sevilla, y desde el puerto de Sevilla lo van a llevar en cientos de camiones hacia el vertedero de Nerva. Me parece indigno, ¿no? Porque los pobres están aburridos. Además, la tasa de cáncer, la tasa de enfermedades, broncos, todo lo que ya se sabe, esto lo están sufriendo ellos. Van a manifestarse, no sé qué día es. No sé si era hoy mismo.
Están los pobres intentando.
Sí, están muy mal, porque están viendo cómo se degrada su.
Y otro problema que tampoco ha sido ni abordado ni resuelto en 40 y tantos años, 50 o los que haya sido. Y eso es lo que se lastra. ¿Por qué les cuesta tanto a las administraciones hacer esas cosas sabiendo perfectamente que tienen un inicio que no estuvo bien? ¿Por qué les cuesta tanto?
Es que es complicado, ¿verdad? Esto. Siempre hay algún tipo de interés. Mira, estábamos hablando estos días de los pantanos también con unos amigos. ¿Por qué no se ha tomado, por ejemplo, medidas ya de restricciones de agua? Claro. Y estamos con el 20%. Bueno, pues a mí se
un
me
un año que se sabe que es seco, ¿eh? Porque a estas alturas lo que ha llovido es seco.
Bueno, dime tú qué piensas al respecto. ¿Por qué no se ha hecho ya restricciones? ¿Por qué el gobierno de Andalucía no ha dicho ya restricciones de agua? Si nos vamos a quedar sin agua. Si es que no está lloviendo absolutamente nada.
¿Tú te acuerdas, igual que yo, igual que mucha gente, la gente joven no, pero nosotros sí nos acordaremos, yo no recuerdo exactamente el número de meses, pero fueron muchos, donde cortaban el agua a las 6 de la tarde.
Sí, señor.
Porque no teníamos ni una puñetera gota. ¿A esto queremos llegar otra vez? La gente se iba de la playa antes, ¿te acuerdas? Por lo menos para poder ducharse, porque a las 6 de la tarde cortaban el agua.
Así es. A mí me cogió una época en Sevilla, imagínate Sevilla, estudiando.
Fíjate,
yo estaba allí.
Fíjate.
Y recuerdo que era difícil, porque era un hilillo de agua lo que salía durante 2 horas. Era complicado hasta asearse.
Sí, sí.
Tuvimos unas restricciones muy fuertes. Y eso
no se acuerda nadie de eso ya, los políticos ni nadie.
Nadie. ¿Qué se me antoja? Pues lo primero que se me antoja es votaciones y tener al pueblo contento. No entiendo de otra manera. No lo entiendo. Porque cualquier persona responsable, con autoridad, digo yo...
En tantos años, ¿verdad?
Hombre,
tiempo ha habido para hacer cositas, poquito a poco.
Hombre, que hemos estado, cualquiera que se pase o que haya ido a la sierra hace unos días o hace unas semanas, verá cómo están los pantanos. Están bajísimos. Y los que son humedales o lagunas, como estamos hablando hoy, sequísimos. Y los humedales, yo quiero recordar que no solamente son pantanos, son nuestras marismas, son los arrecifes de corales, los manglares, todos los ríos, todo eso son, ¿verdad? Tanto dulce como salado.
Mira, en Fuente de Piedra, en Málaga, que tengo Málaga, el placer precioso de conocerla y yo de también hacer un reportaje de sobre los flamencos, sobre la anillación que se hace, porque es una zona de cría de flamenco. Si eso se seca, que algunas veces se seca, allí no van a criar los flamencos.
Con lo cual,
¿qué pasa? Más pues impedimentos a nuestro medio ambiente, más palos en las ruedas a nuestro ecosistema.
Así es. Mira, aquí en la provincia tenemos, como digo, las lagunas llamadas de Cádiz son las lagunas de Medina, que tiene muy poca agua. Yo la he visitado hace bien poco. Y la laguna de Salado, que está aquí en el puerto de Santa María. Por supuestísimo, nuestra bahía de Cádiz. Todo eso está considerado humedales y además reconocido en la convención Ramsar, esta que es
Medina. Todo nuestro parque natural.
Todo. La reserva de endorreico de Espera, que hay otra, la de Chiclana y la de Puerto Real. Estas que os he comentado, todas estas están recogidas en este convenio. Es decir, que si vamos por Chiclana o vamos por Puerto Real, que no sé si lo conocéis, ahí hay unos humedales, unos complejos endorreicos llamados así, muy interesantes. Siempre hay aves. Hombre, esto está muy bajito ahora, ¿verdad? Solamente hay que ir de San Fernando a Cádiz y ver cómo está ahí esa pequeña lagunita que hay, ¿verdad?
Sí, en Torre Gorda, eso es, en Torre Gorda, que es un humedal también. Un humedal,
por supuesto.
Y hay, pues, ¿sabes que hay, ahí? O sea, eso te iba a decir, ahí, sí, ahí hay, ahí crían hasta patos,
sí,
hasta patos, que con Alberto Álvarez hemos tenido la posibilidad de poder hablar, y son varias las especies que crían en ese humedal, que a fin de cuentas es un cachito, es un pequeñito.
Nada, y hay fochas, por ejemplo, desde hace muchísimos años, y vienen a criar ahí por poca agua.
Sí, es cierto, tienes razón, tienes razón.
Unas fochitas preciosas,
sí.
En fin, y bueno, tenemos eso, sí, eso es un humedal, por pequeño que sea, y lo tenemos que cuidar. Pero es que, claro, ¿es tan importante un humedal? Por supuesto, porque es que vivimos de ahí. O sea, hay millones de personas que viven de los humedales.
Y eso, Juanjo, es algo que depende directamente, no, digo, su cuidado y su... No de nosotros al 100%, pero sobre todo depende de las distintas administraciones. Aquí el fallo,
por supuesto.
Aquí el fallo no es de la ciudadanía. Bueno, yo creo que sí, por no exigir de verdad, y por no dar un golpe en la mesa y decir ya está.
Denunciar.
Pero bueno, la parte contratante son las administraciones, que no hacen ni el huevo en este sentido.
Por supuesto. Has puesto antes como ejemplo Doñana. Doñana, la cantidad de cientos de pozos ilegales que hay, ilegales hablo. Mm. Hay otros que serán legales, pero los ilegales son tremendos. Es que están en plenos pinares, ocultos. Cualquiera hace un pozo y empieza a tirar agua. Yo entiendo que la fresa es muy importante, por ejemplo, o cualquier otro cultivo. Pero
hay que tener opciones, hay que tener opciones. Si no se puede coger de ahí, habría que ver la manera de traer agua, que puede ser agua depurada, por ejemplo, que puede valer perfectamente para según qué cultivo. Y no se utiliza ese tipo de agua. Pero claro, hacer algo, ponerse a pensar, las mentes pensantes que se le ocurren.
Pues sí, así es. Hablamos, por ejemplo, del terciario de Cádiz-San Fernando. A ver si pasa como con el tranvía. Lleva ya un montón de años ahí y no hay manera.
Yo hasta que no lo vea con gente, no me lo creo, te lo prometo.
Yo tampoco. Estamos insistiendo de que cada vez que veo a los responsables tal, le insisto. Parece que por lo menos se ha desbloqueado, cosa que estaba bloqueada, increíble. Yeah, esto es entre los dos alcaldes o alcaldesas en este caso, bueno, ayuntamientos, porque han pasado ya distintos alcaldes también de tantos años, que han pasado ya unos pocos.
Buah.
Es decir, que aquí responsables son todos los que han pasado durante unos pocos de años atrás.
Claro.
¿Y qué? Pues eso hay que arreglarlo. Mm. La gente a lo mejor no lo sabe, pero se tira entre Cádiz y San Fernando al día 8.000 litros de agua. O sea, al cabo del año son 13.000 millones, si no recuerdo. ¿Dónde se tira? Pues hay un emisor que hay de más o menos un kilómetro, 800 y pico de metros, por Torre Gorda, ahí al mar. Y eso con un proceso que se llama el terciario, eso podemos, y en ello estamos, espero que en un futuro próximo pues se pueda regar San Fernando y se pueda baldear con ese agua, no con la que salen de los pozos, ni de la tubería. Pero bueno, ahí estamos. Preservar entonces estos humedales es muy importante. Importantísimo, porque se están acabando los manglares, los arrecifes,
todo.
Y en 35 años, bueno, nos hemos quedado con la mitad de ellos.
Sí.
Y esto no
hay
puede
que
pasar.
Poner una solución que sea además definitiva y que se mojen las administraciones y que no nos engañen más, por favor, que no nos engañen más, que yo creo que de verdad, sinceramente te lo digo, y yo creo que más de una y más de dos personas que nos estén escuchando, bastante más, estará de acuerdo en que la política se está convirtiendo hoy por hoy en una serie de intereses partidistas, de intereses de... Es como si tuviésemos imagínate, ¿no? La cesta de la comida y uno jalando por un lado y otro jalando para otro y otro jalando para otro a ver qué me llevo más que el otro. Y la política no es eso. La política es esa cesta... entre todos, intentar que cunda, pero no para las distintas formaciones políticas, ni no, que cunda para la ciudadanía. Y eso todavía está por ahí fastidiado. Oye, se nos acaba el tiempo.
Pues solamente...
Lo que tú quieras,
No, vamos a... Os he dicho que hemos ido en 5 poblaciones, pero vamos a manifestarnos... también por la Laguna de las Andas, para que se recupere ya, pero ya, porque esto desde el año 67 estamos esperando. Es que es increíble, vamos. Esta España es que yo me desespero.
Unas cosas hacen las cosas lentas y otras
hechas. Por favor,
por Dios.
Desde el año 67. Bueno, pues nos vamos a manifestar delante de la subdelegación del gobierno en Cádiz, que está ahí en la Puerta de Tierra, el miércoles a las 12. Digo, por si hay alguien que quiera acompañarnos,
claro,
pues ahí estaremos.
Este miércoles de esta semana, que es día 2, creo.
Día 2.
Eso
ahí
es.
Está.
El miércoles a las 12.
A las 12 estaremos ahí enfrente, justo pegadito a la subdelegación
del gobierno. A la subdelegación del gobierno, cerquitas de Puertas de Tierra.
Eso es, pegado a Columela, al
equipo Columela. Pues, Juanjo, yo espero que bueno, que se enteren, al menos que se enteren. Uf, y que sepan, que la población no se olvida de las cosas que verdaderamente son importantes. Para todos, y esto es importante para todos, y esto no quiere decir que bueno, pues se paralicen los comercios o se paralice la agricultura o se, no. Esto tiene que haber una serie de técnicos, de personas que saben de esto, en teoría, que son los que tienen que dar las soluciones, y luego esas soluciones tienen que ser asumidas por el político, la que consideren que sea más favorable. Pero soluciones hay. A ver las ailas, hay que tener interés de poder realizarlas.
Así es.
Juanjo, pues gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo grande, que ya la semana que viene, a ver si te, vamos, si puedes, y ya te pasas por aquí poco a poco, a ver si vamos saliendo de todo esto. Buenas noticias, nos han dicho uno de los de los científicos que más sabe de esto, que igual a finales de febrero ya empezará a tener una parada la pandemia, no, y que no se va a revitalizar tanto como esta sexta ola que acabamos de sufrir. Esperemos que sea así, porque eso además daría, bah, imagínate lo que nos daría a todos. Juanjo,
señor.
Un abrazo grande, amigo.
Igualmente, adiós.